Días, ya son las 8:25 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás, por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en el segmento de seguridad, de ecología, de medio ambiente, como nos toque. Buenos días, Alex, ¿cómo estás?
Carlotti, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno, me alegro mucho que
Llegando
estés
al
bien.
viernes. Sí, que
Nuevamente un viernes, un viernes más.
no te sonó a viernes, la verdad.
No, no me suena viernes, un poquito congestionado,
Ya
por eso la voz.
ya te oigo.
Sí. Tú sabes que entre el calor, el frío del aire, el cambio de temperatura, pues siempre a uno le afecta. Pero bueno, ahí estamos, seguimos para adelante.
Bienvenido al trópico, once again. Bueno, desde el año 2012, cada 21 de octubre, celebramos el Día Mundial del Ahorro de Energía. Esta fecha tiene como propósito hacernos reflexionar sobre nuestros hábitos personales, nuestro consumo de energía y las medidas que tomamos para contribuir a nivel individual a un mundo más sostenible. Vamos a ver, cuéntanos un poco entonces sobre esta efeméride, Alex.
Sí, Carlotti, efectivamente, no habíamos hablado hace algunos segmentos de la parte ambiental que siempre también a nosotros nos apasiona. Y efectivamente, el Día Mundial del Ahorro de Energía surgió del Foro Energético Mundial con el objetivo de fomentar una mayor conciencia en torno al consumo de energía. Esta acción convoca tanto a gobiernos, a ciudadanos en general, a asumir responsabilidades ambientales que aseguren un acceso equitativo a la energía para el año 2030. Además, busca resaltar la importancia de utilizar fuentes de energía asequibles, sostenibles y confiables para preservar nuestro entorno y mitigar el cambio global, el calentamiento global y el cambio climático. Y en eso pues ya se va notando estos problemas. No sé, a lo mejor debes de haber escuchado que en Ecuador, en mi país, hay una crisis energética muy, muy grave, con cortes diarios que van entre 10 a 12 horas en diferentes sectores. Entonces, imagínate cómo está la situación ya de crítica en algunos países. En Colombia hay una crisis de agua por la escasez de lluvias, entonces cortes de agua cada 5, cada 7 días, durante 24 horas. Y fíjate que todavía en la República Dominicana no se tiene este tipo de problemas, pero fíjate que en la región hay problemas muy serios hablando
Así es.
específicamente de la energía. Y hablando sobre el cambio climático, uno de los informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas señala que los países están luchando por reducir las emisiones de CO2 y metano, alcanzando niveles históricos realmente sin precedentes. El informe también destaca que si bien algunos países han comenzado a disminuir las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero, aún no se logra una reducción sustancial que nos ayude a cumplir esos objetivos fijados para el 2030. Por esta razón, los esfuerzos siguen siendo insuficientes para limitar el aumento de la temperatura global. Acuérdate que hemos hablado esto en algunos segmentos anteriores, a 1.5 grados centígrados, como se acordó en el Acuerdo de París. Y en 2019 se planteó la necesidad de reducir las emisiones de CO2 en un 43%. Ese fue el objetivo para el año 2030 en comparación con los niveles del año 2010. Sin embargo, los planes climáticos actuales están mostrando una reducción no más allá del 11%. Entonces, a pesar de esto, y bueno, yo creo que vale la pena destacar que esta cifra representa una mejora en comparación con el informe del año anterior que mostraba un aumento del 13.7% para el año 2030 y un crecimiento continuo de las emisiones a esa fecha. Por eso te decía hace un momento que con todo este escenario, en este contexto, cobra aún más importancia el llamado, el hacernos una autocrítica, el revisar nuestros hábitos personales, nuestro consumo de energía y considerar medidas de ahorro que podemos adoptar para contribuir a tener un mundo más sostenible, ya que no tengamos aquí en el país, pues, esos problemas energéticos que ya están presentándose en la región, como te mencionaba en algún momento.
Así es. Tú sabes que ahora, bien, escuchándote con todo esto, recordé haber visto un posteo hace unos días de cómo la agrupación Coldplay, no sé si te has dado cuenta en redes o algo así, que están comprometidos a dejar en cero su huella de carbono, o sea, a dejar todo así. Y han hecho una serie, han implementado una serie de medidas de cómo encienden las luces, de hasta en la parte de terreno donde la gente brinca bailando, eso genera energía. Una cosa impresionante, y yo creo que necesitamos mucha gente más así, porque cada vez que Coldplay da un concierto, estamos hablando de decenas de miles de personas impactadas en ese momento, donde saben que que están de una u otra forma ayudando al medio ambiente y a ahorrar energía. Que es el objetivo que tiene este día y el que andamos buscando hoy. ¿Cómo
Sí.
ser más eficientes energéticamente? Es la pregunta que todos nos hacemos. Si bien se dice que la energía más limpia es la que no se consume, no podemos negar que necesitamos de esta para vivir y que debemos hacer un uso responsable. De ahí la necesidad de basarnos en nuestro día a día en una eficiencia energética óptima si queremos conseguir un equilibrio que no perjudique al planeta en el medio plazo. Pero a través de tu experiencia, Alex, en el sector del petróleo y del gas, ¿qué medidas están adoptando en el sector industrial para disminuir el consumo de energía?
Mira, Carlotti, realmente la eficiencia energética no es algo nuevo. Ya estamos 2024, yo calculo que hace más de, serán 15 años, 10 años, 12 años que se está hablando esto en las empresas multinacionales, sobre todo en las de extracción o en las que utilizan recursos naturales, y ha estado presente en los proyectos de operaciones de este tipo de empresas. Sobre todo porque esto implica un proceso de búsqueda de oportunidades que deba tiempo en varios ámbitos como la tecnología, el diseño y hasta los propios procedimientos de operación y de mantenimiento. Yo recuerdo por allá en una de las empresas en las cuales tuve la oportunidad de laborar, por ahí en el año 2010, 2011, se empezaron a crear centros de tecnología, centros de innovación que iban precisamente orientados a esa búsqueda de alternativas para la generación de energía eléctrica renovable, que es uno de los pilares en el modelo de la descarbonización del sector. Los proyectos de energía solar y eólica realmente han sido los que más se han desarrollado a nivel industrial. Sin embargo, ya tenemos o ya hay empresas que buscan desarrollar proyectos de generación con hidrógeno renovable. Además, sí se nota también que cada vez hay más convenios para comprar energía eléctrica únicamente de redes que provengan de plantas renovables. Y eso te puedo dar fe porque una de las empresas del grupo Propagás pues tiene convenios para comprar energía únicamente, energía eléctrica que venga de fuentes renovables. Operativamente, ¿qué se ha hecho a nivel del sector industrial? Pues lo que han ido haciendo las empresas es reemplazar turbinas que en su momento operaban a diésel por motores eléctricos y también ya se han ido colocando bancos de batería que van reemplazando generadores de reserva. Otro de los aspectos claves en los cuales se ha trabajado mucho es en la economía circular y en este punto los complejos industriales se van adaptando para utilizar distintos residuos como materias primas para convertirlos en combustibles y materiales sostenibles. Por ejemplo, el reciclado del poliuretano, la producción de metanol a partir de residuos son ejemplos de cómo se está utilizando la economía circular para la generación energética. De hecho, hace unos días yo estaba revisando el informe de sostenibilidad de una multinacional y mencionaban que su objetivo era utilizar 3 millones de toneladas anuales de residuos y mitigar así más de 7 millones de toneladas de CO2 al año en el 2030, y que se estaban analizando, fíjate esto, más de 40 tipos de residuos y tecnologías para asegurar la producción de biocombustibles avanzados y de materiales petroquímicos que sean circulares. Es decir, las grandes empresas están enfocadas en esto, están centradas, pero no es un trabajo que empezó hace 1 o 2 años. Te estoy hablando que empezó hace 10 o 15 años que empezamos a hablar del tema de la generación de fuentes de energía alternativa. A nivel del país, y hablemos un poco de Propagás, nosotros continuamos enfocados en ser una empresa responsable con el entorno. Y para ello, pues continuamos con el plan de instalación de paneles solares en las envasadoras, que a nosotros nos ha significado suplir más del 80% de la energía y también reducir más de 3.000 toneladas de CO2 desde que iniciamos con esta acción. Y si hacemos una relación sencilla y para que tengamos una idea de lo que esta cantidad significa, hubiésemos tenido que sembrar aproximadamente 102.000 árboles para que puedan absorber ese volumen de energía. Te puedo decir que estamos ya casi con 35 envasadoras que cuentan con paneles solares, lo que para nosotros representa realmente un esfuerzo muy grande, pero vuelvo y te digo que somos convencidos y creemos de que esa es la vía para poder tener un país cada vez más sostenible.
Wow, qué bien. Si bien los gobiernos tienen también una competencia ineludible en cuanto a materia energética y cuidado del medio ambiente, a nivel individual, sabemos todos que podemos contribuir desde nuestros hogares con el ahorro de energía. No necesariamente se debe invertir una fuerte suma de dinero para adquirir equipos que permitan la optimización de la electricidad. También con pequeñas acciones se pueden lograr cambios muy grandes. En esta línea podemos recomendar apagar las luces, cambiar las luces por luces de bajo consumo, luces de LED, desconectar los aparatos que no se utilicen, ya que la iluminación consume el 20% del total de energía del hogar. Y esa lucecita que está encendida en ese aparato que usted tiene conectado y usted cree que no está consumiendo energía, sí lo está. Entonces es importantísimo tomar estas acciones con el fin de aportar también cada uno de nosotros en nuestros hogares. Usar en el exterior luces solares que son, siempre las menciono cada vez que tocamos este tema. En Amazon yo he comprado luces para mi pérgola, unos faroles lindísimos vintage que son con energía solar para el frente de mi casa. Y se ven hermosos, prenden a la hora que tienen que prender, se apagan a la hora que tienen que apagarse y además no están consumiendo absolutamente nada de energía de la que tengamos que pagar por ella.
Sí, Carlos, y efectivamente, si tú te das cuenta, estas recomendaciones que tú das ya a nivel individual no necesariamente van a generar una inversión muy alta. Es
Exacto.
simplemente que nosotros tengamos la decisión de hacer ese cambio. Yo creo que ahí está el reto principal, en que cada uno, pues, tengamos la convicción y estemos convencidos realmente de que si nosotros hacemos esto, estamos aportando en tener, como te decía, un planeta más sostenible. Y bueno, fíjate que no solo a nivel del tema ambiental, cada vez que a mí me llega, por ejemplo, la carta o el, no la carta de luz, sino el consumo semanal de energía, yo le voy midiendo a veces cómo se consume y uno parece que no es tan significativo. Pero hay días que dejo desconectado todos los electrodomésticos, excepto la refrigeradora, excepto que electrodomésticos se pueden dañar, y uno ve cómo el consumo disminuye y cómo cuando uno los aires acondicionados trata de optimizar el uso de estos equipos, también ve cómo disminuye el consumo. Obviamente, eso va también en un beneficio de la parte económica, pero también uno lo puede hacer para poder controlar y minimizar ese consumo de recursos no renovables. Y volviendo un poquitín al tema de las recomendaciones para todos quienes nos escuchan, pues acciones adicionales a las que ya dijiste, pues puede ser, ya dijiste las luces ahorradoras o LED, porque estas luces LED pueden ahorrar hasta el 60% de la energía, además de que estas pues tienen una vida útil más larga y al consumir menos de energía pues se reducen las emisiones de CO2 y vamos reduciendo la huella de carbono. Y antes, Carlota, abrirte un paréntesis nada más, y yo hace un momento tú decías de que es importante ir reduciendo la huella de carbono y que muchas empresas están haciendo eso y realmente ese es el primer paso que debemos hacer para poder ya luego fijarnos objetivos y metas para poder llegar a ese neto de emisiones o al cero de emisiones de gases de efecto invernadero o de la reducción de emisiones de CO2. Usted tiene que medir la huella de carbono. Usted puede medir la huella de carbono individual. Usted puede ingresar a páginas de internet y tan solo con colocar cómo medir mi huella de carbono, cómo medir la huella de carbono individual, usted va a tener calculadoras sin fin, un sinnúmero de calculadoras que le van a permitir y le van a decir de manera aproximada cuánto es que usted está dejando, cuál es su huella de carbono y cuánto usted, a partir de eso, puede empezar a fijarse objetivos para reducir las emisiones de CO2. De eso es lo que hacen las empresas, medir la huella de carbono, saber cuántas toneladas de CO2 anuales emite y fijarse objetivos anuales para de aquí al año 2030, 2040, 2050, sus emisiones vayan reduciendo de manera paulatina. Eso, Carlota, un paréntesis que me recordé del comentario que tú hiciste hace un momento.
Sí, también se puede evitar mantener abiertos el refrigerador y la congeladora o el freezer y la nevera, como le decimos acá, por periodos largos de tiempo, porque abrirla frecuentemente o dejándola abierta, el frío que genera el aparato se pierde rápidamente. También podemos controlar el uso del aire acondicionado, regulándolo normalmente entre 23 y 25 grados y abriendo las puertas y las ventanas para que circule el aire en el día. Esta parte de que usted quiere estar a menos de 23 grados para entonces arroparse con una sábana gruesa, no tiene ningún sentido, o
No tiene
sea.
sentido.
Tiene que, y mira, en momentos que he tenido que quedarme en largos periodos en casa por asuntos de médicos y demás, mantener el acondicionador de aire encendido en 23 no hace gran cambio en la factura eléctrica. De hecho, yo hice la prueba de en este año y el año pasado y yo tengo 3, 4 meses estable con la energía cuando el año pasado me llegó un momento en que llegó a triplicárseme el
Claro.
consumo y en la factura y entonces es importante eso mucho.
Y hay un dato, Carlotti, en relación a eso que dice que cada grado de diferencia que tú le bajas al aire acondicionado supone un ahorro de energía del 8%. Es decir, que cada vez que yo le doy de 24 a 23, 23 a 22, estoy aumentando el consumo en un 8%. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta y obviamente eso va en perjuicio de tanto de la parte económica en la facturación como en el consumo de los recursos naturales. También en cuanto a esto de los aires, es importante revisar los filtros que estén limpios porque cuando están sucios el equipo tiene que funcionar durante más tiempo para enfriar de la misma manera que con los filtros limpios. Entonces, hágale el mantenimiento cada 6 meses. Son equipos que se lo utilizan mucho. Es más, yo diría que cada 3 meses usted debería, obviamente, los filtros limpiarlos una vez al mes, pero el mantenimiento del equipo como tal, un mantenimiento seguido, al menos cada 6 meses debería hacerlo. De esa manera usted va a asegurar que va a tener, y usted va a notar el ahorro de energía si el equipo está con mantenimiento. Y según los especialistas en estos temas, en estos equipos, nos recomiendan que la altura recomendada para colocar el aire debería estar entre 1,8 a 2 metros de altura. Entonces, bueno, ahí ya puedes ver, Carlotti, ya les hemos dado algunas recomendaciones a todos nuestros oyentes de cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Y cómo podemos en hacer conciencia y cómo hacer este análisis de realmente de cómo podemos contribuir a nivel individual para cambiar nuestros hábitos y fomentar, digamos, una mayor conciencia en cuanto al consumo eficiente de la energía.
Finalmente, recordar que desde nuestras casas, modificando algunos hábitos, como hemos mencionado, de consumo energético, podemos ayudar a ahorrar energía y que el cuidado y preservación del planeta es una obligación que recae en todos. Alex, muchísimas gracias.
Carlotti, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos y de mi parte nada más desearles una muy buena semana.
Gracias, igual para ti. Hasta aquí nuestro segmento de seguridad, medio ambiente, de todo. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.